Es la 1, mediodía en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
La ministra de Sanidad, Carmen Montón, asegura que no ha cometido ninguna irregularidad en el máster que cursó en la Universidad Rey Juan Carlos. Dice además sentirse respaldada y que su caso no tiene nada que ver con el de otros. Insiste además en que ella no solicitó ninguna convalidación.
Nada que ver con otros casos que hemos conocido en España. Yo sí hice este máster y tengo materiales que acreditan mi honestidad. Lo hice en un momento de mi vida en la que me supuso un esfuerzo por mi trabajo, pero también porque estaba embarazada y nació mi hija durante ese curso. Pero lo quise hacer porque me ilusionaba aprender más sobre igualdad. No todos somos iguales. No todos somos iguales.
Durante el acto de apertura del curso del año judicial que tiene lugar a esta hora en el Tribunal Supremo, el fiscal general del Estado advierte a Cataluña: no puede haber excepciones a la ley. Recuerda además que las instituciones actuarán firmemente. Patricia Rossetti.
La ley siempre estará por encima de todo, asegura la fiscal general del Estado. María José Segarra manifiesta ante el rey que respetar la ley es una de las garantías de libertad. No hay nada más democrático que la ley porque nos vincula a todos.
No hay nada más democrático que la ley, porque la ley nos vincula a todos. El insigne juez británico Denning, parafraseando a Thomas Müller, señaló que no importa cuán elevado estés, la ley siempre estará por encima. No puede haber excepciones a esta regla, porque lo contrario supone la quiebra misma de la democracia.
Segarra ha hecho una encendida defensa de los fiscales y del fuerte sistema judicial español.
Y la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, acaba de confirmar que está dispuesta a presentarse a la reelección. Pero, ¿de qué manera, Cristina López Benedicto?
Bueno, pues Manuela Carmena pone sobre la mesa su candidatura, pero da por finiquitado el modelo y la experiencia de Ahora Madrid. Carmena, que durante su comparecencia se ha referido siempre a este partido instrumental en pasado y ha llegado a decir fue un gran invento, quiere volver a presentarse, pero con una plataforma de individuos, no de partidos.
La creación de esta plataforma, como os digo, empieza, digamos, en el punto cero. Está todo sin determinar. Lo que sí creo es que es importante que se quede muy claro que no se trata de una plataforma de partidos. Es decir, se trata de una plataforma de individuos.
La alcaldesa de Madrid asegura que no será ella, sino las fuerzas progresistas de Madrid las que hagan esa plataforma, y ha añadido que en la misma hay sitio también para personas vinculadas al PSOE, pero a título individual, no como estructura o representación de partido. Manuela Carmena se ha comprometido a terminar la legislatura si fuera reelegida como alcaldesa el próximo mes de mayo.
Hay más noticias en este lunes que te contamos en Mediodía COPE. Antonio Raiz.
La última hora nos lleva al distrito de Villaverde, en Madrid. Una mujer ha sido asesinada en una peluquería. El agresor es la expareja de la víctima, por lo que todo apunta a un nuevo caso de violencia contra la mujer. El hombre de 49 años y origen dominicano ha irrumpido en la peluquería y ha asestado 5 puñaladas a su expareja, 3 de ellas en el tórax, una en el cuello y otra en la mano. Tras el crimen, ha sido detenido por la policía. En lo que llevamos de año, 32 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas. Atentos a los datos que nos deja hoy el Día Internacional para la Prevención del Suicidio. 10 personas se suicidan al día en España. En jóvenes es la segunda causa de muerte, solo después de los tumores. Los expertos apuntan a que hay que hablar de ello para visualizar el problema. Y en Huelva, la Policía Nacional ha detenido a un experto informático responsable de varios ciberataques. Junto con otros miembros de su grupo criminal, lograba penetrar en los sistemas informáticos de empresas de restauración de todo el mundo. Habría atacado a más de 100 compañías. Las tarjetas las revendían en foros de carding.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
En los deportes, los jugadores y la Liga acercan posturas. Daniel Asenjo.
Después de una reunión que se ha producido esta mañana para hablar sobre el partido que está previsto se juegue en Miami entre Girona y Barcelona. Juan Antonio Alcalá.
Hay en efecto un acercamiento de posturas entre la Liga de Fútbol Profesional y el sindicato AFE después de la reunión de esta mañana que arrancaba a las 7:30 de la mañana. La AFE ha pedido un plan detallado de cómo será el viaje de Girona y Fútbol Club Barcelona hasta Miami, de cómo va a ser el descanso de los jugadores, y la Liga va a enviar esa información durante esta misma tarde. Además, el presidente de la Liga, Javier Tebas, ha hecho una oferta al sindicato AFE. Si los futbolistas no se niegan al partido en Miami, la Liga va a revisar el actual convenio colectivo de los jugadores. Según fuentes de la Liga, la palabra palabra huelga no se ha pronunciado en esta reunión y Javier Tebas viaja ahora mismo hacia Ecuador razonablemente satisfecho de este encuentro.
En lo deportivo, la selección española se va a entrenar esta tarde en Elche, donde mañana a las 9 menos cuarto jugará el segundo partido de la Liga de Naciones contra Croacia. Y esta noche el Cholo Simeone estará en el partidazo de COPE a partir de las 11:30, el entrenador del Atlético de Madrid con Juanma Castaño. Fuera del fútbol sigue coleando la actuación de Nairo Quintana ayer en la 15ª etapa de la Vuelta a España. El ciclista y líder del equipo Movistar no atacó ayer en los lagos de Covadonga, una actitud conservadora que ha sido muy criticada. Nairo se ha defendido tirando de ironía.
Pues no me duele, me duelen las piernas, por eso es que no lo hago, sí, no soy el todopoderoso y realmente cuando las fuerzas no hay más, pues no hay más. Estaba bien y estoy bien, solo que no estoy superior que los demás, está claro.
Hoy jornada de descanso en la Vuelta. Mañana el pelotón afrontará la última semana de la ronda española.
José Luis Restán, buenas tardes.
Hola Marta, buenas
tardes.
Hoy
en El Espejo vais a hablar de los misioneros y del trabajo que hacen, ¿no? Cambiando la vida de pequeñas comunidades.
Y vamos a poner un ejemplo. Vamos a contar la historia de las salinas de Batane, al sur de Mozambique, que es una buena muestra de que la actividad misionera genera desarrollo. Hace 50 años, gracias al impulso de un misionero de la Consolata, el padre Amadeu Marquiol, comenzaron a explotarse estas salinas como un medio de vida para la población local. Durante ese periodo han atravesado por toda clase de dificultades que contaremos, incluida la salida de los misioneros por razones de seguridad durante la guerra. Hoy es una empresa social rentable que emplea más de 40 trabajadores con asistencia y aulas para ellos. Produce una sal de alta calidad certificada en los laboratorios y con reconocimiento internacional. Los misioneros llaman al producto de estas salinas sal de esperanza. Una sal solidaria que ha permitido, por ejemplo, que se plantaran 60 hectáreas de arroz. Lo contamos todo en El Espejo.
Y te vamos a escuchar, José Luis. Te estamos contando la última hora en Mediodía COPE. Buenas tardes, bienvenidos a este Mediodía COPE. Antonio, tú eres muy de pueblo, a ti te gusta el pueblo, ¿no?
Tengo dos pueblos, sí, el de mi madre y el de mi padre, y me encantan los dos. Son pueblos chiquititos, en los que sí, hace mella ese gran problema de este país, que es la despoblación.
O sea, tenemos algo en común, los de mis padres son un poquito más grandes, Jumilla y Yecla, que no son tan chiquititos, pero también hay mucho arraigo y mucha vida de pueblo.
Al lado de los míos son grandes capitales.
Sí, bueno, estamos pendientes hoy de la despoblación, como decías, Antonio, que sufren sobre todo en Galicia, Asturias, La Rioja, Castilla-La Mancha, Castilla y León y Aragón. Y los presidentes de estas comunidades están reunidos en Zaragoza, pues porque ellos suman la mitad de los municipios de España, pero solo representan el 21% de la población. Son comarcas despobladas, lo que últimamente se denomina como la España vacía. Y hoy van a tratar de abordar ese problema en Zaragoza, porque si no se invierte, si no se destinan más recursos económicos, la despoblación va a ser imparable. Al margen de lo que se cuece en los despachos, hoy nos queremos fijar en un pueblo de apenas un centenar de vecinos censados. En invierno, viviendo son muchísimos menos, claro. Esta localidad se llama Poveda de la Sierra. Está en la provincia de Guadalajara, en pleno corazón del Parque Natural del Alto Tajo, y sus problemas son similares a la de la mayoría de pueblos pequeños de España. Antonio, nos vamos a acercar hasta Poveda de la Sierra de la mano de Juan Antonio González, al que todo el mundo conoce en la zona como Parri.
Mira, Parri es de Poveda, sí, de Poveda de la Sierra, vive allí. Nació allí y siempre ha defendido que se puede vivir en los pueblos con muchas más ventajas que en una ciudad. Es un pueblo en el que se puede hacer casi de todo. Él lo ha hecho a lo largo de su vida, sobre todo para sobrevivir, después de dedicarse al sector del transporte del caolín, que extraen de una cantera próxima al pueblo. Ahora regenta una casa rural y un restaurante junto a su mujer, que es Andrea. Tienen una hija y este año ha cerrado el colegio del pueblo. La pequeña tiene que ir cada día a Molina de Aragón a estudiar, así que cada día son 30 kilómetros de ida y 30 kilómetros de vuelta. Ni siquiera eso es un problema, pero sí lo es, por ejemplo, la falta de servicios y la dificultad de las telecomunicaciones, lo del 4G, Marta, sigue quedando todavía muy, muy lejos en todas estas zonas despobladas.
Bueno, se está escuchando ya a Juan Antonio González, Parri, hola, ¿qué tal?
Hola.
Juan Antonio, si tú estuvieras hoy en Zaragoza, ¿qué les dirías a los presidentes autonómicos de lo que sufrís en las zonas despobladas?
Bueno, pues yo te tendría que decir que con el corazón en la mano, pienso que es una cosa, es un tema difícil, porque es difícil saber lo que hay que hacer para que se mantenga la población. Entonces, a partir de ahí, pues a ver qué hacemos. Lo que hay que hacer es llenar los pueblos de gente. Para que la gente se mantenga en el mundo rural, tiene que haber actividad, que es lo que no hay en todos estos pueblos que se está hablando, que se despueblan.
Principalmente, ¿por dónde van para esas deficiencias? ¿Por el tema de las telecomunicaciones, por el tema de los servicios? ¿Dónde se centran?
Serían las telecomunicaciones, que además pienso que sería muy fácil de resolver, ¿eh? Pero, por lo demás, hoy tenemos un servicio, unas carreteras que son buenísimas, un servicio de carreteras de quitanieves que en la historia, que empiezan a nevar y las están limpiando, por lo menos en lo que yo conozco, ¿me entiendes? Es que al 2x2x3 no funciona el teléfono, el día que tenemos fijo no hay móvil, el día todo, y además con una difícil forma de solucionar, que hablamos con el jefe de telecomunicaciones y va a ver si hacen el esfuerzo, pero tardan una semana en arreglarlo.
Juan Antonio, ¿sí? Entonces, a ver, lo que falta son telecomunicaciones y personas que se queden en los pueblos. ¿Cuáles son las ventajas de vivir en un pueblo? ¿Cuál es la ventaja de vivir en un pueblo y no en una ciudad, Juan Antonio?
Bueno, yo voy a Madrid mucho, nos gusta ir a Madrid, que también vamos a Barcelona como mínimo 2 veces al año, pero vamos a Madrid, y entonces yo voy a Madrid y veo una gorra encima de Madrid, es una gorra
la contaminación. De
humo, que efectivamente, yo digo, joder, qué aguante tiene la gente, macho, con lo malo que dicen que es, pero la gente cómo aguanta debajo de la gorra, con tal de comer, ¿me entiendes? Esa gorra no la tienes aquí tienes un aire puro, y tal. Y entonces, bueno, pues más o menos yo vivo en mi pueblo porque vivo a gusto y yo tengo la misma calefacción que el que tenga en Madrid, ¿me entiendes? Aquí puede hacer más frío, me echo una chaqueta más y yo no paso frío, ¿me
entiendes? Aunque tú ves muchas más ventajas vivir en un pueblo que en una ciudad. Decíamos que este año en Poveda ha cerrado el colegio y eso le afecta directamente a tu hija. ¿Cómo se ha tomado eso de tener que ir cada día a Molina?
Bueno, pues hoy ha sido el primer día y la hemos bajado nosotros, que luego la trae el transporte escolar, pero ha ido muy contenta y muy ilusionada. Quiero decirte que la Delegación de Educación de Castilla-La Mancha no quería cerrarlo, hizo todo lo posible para que no se cerrara, pero yo he sido, del poco que quedaban, que quería que mi hija fuera a un colegio donde fueran otros 16 niños de su misma edad, que todos dieran las mismas asignaturas, porque en un colegio rural, si iban 5 niños, cada uno era de un curso y un profesor para todos los de los distintos cursos. Entonces, también tengo que decir que la Delegación de Educación hizo todo lo posible para que manteniera el colegio en la zona. Pero yo personalmente he decidido llevar mi hija a Molina de Aragón y también tengo que decir que la Delegación de Educación me ha facilitado todo lo posible. Esto es cierto, el transporte.
Vamos,
escolar,
que no ha habido ningún tipo de problema.
Efectivamente, o sea que yo no encuentro ningún problema.
Juan Antonio, ya vamos despidiendo el verano. La gente en verano le gusta ir a los pueblos y demás, pero conforme se va acercando el invierno, se van marchando a las ciudades.
Sí.
¿Cuántos os quedáis en tu pueblo ahora cuando entremos en noviembre, más o menos?
Una media de unos 150 padronados, somos 136 los que votamos la última vez. Calcula que una media de 150, porque mi pueblo tiene, aparte del turismo que tiene, una actividad que es la actividad minera, que hay minas de caolín, con lo cual generan una serie de puestos de trabajo, que es lo que hace mantener un poco la zona.
Pues hemos querido afrontar hoy este problema con esa reunión que tienen estos 6 presidentes autonómicos. Nosotros, Marta, hemos querido bajar al barro, conocer la realidad del día a día en los pueblos, al margen de lo que se cuece en los despachos, que es importante, sí, pero los que realmente conocen la realidad de los pueblos, pues son la gente que vive en ellos, claro.
A ver lo que sale de esa reunión en Zaragoza. Juan Antonio González Parry, gracias por haber estado con nosotros. Buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros por afrontar el problema del mundo rural.
Marta Ruiz y Antonio Rey.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Te recomiendo que vayas a esa zona del Alto Tajo, del Parque Natural, de la Sierra, toda la comarca.
Qué diferente, la vida que lleva Parry a la que llevamos aquí nosotros en Madrid, cerca de Madrid. Ahora también con la polémica de los patinetes, que los vemos en las calles a todo trapo, los patinetes eléctricos. Un juguete infantil que al final, Antonio, se ha convertido en un medio de transporte.
Sí, te lo estamos contando desde hace unos días, la polémica con los patinetes de alquiler. En Madrid, por ejemplo, los verás en las esquinas o aceras de la ciudad, inundando todas las vías, haciéndose un hueco también entre entre los peatones. Mientras que en Valencia la imagen es distinta. Ni rastro de estos vehículos. La policía ha vuelto a retirar hoy estos aparatos. Acumulan más de 70 patinetes confiscados.
No falta regulación, hay una ocupación indebida del espacio. En Mediodía COPE hemos podido hablar con la empresa que está detrás de toda esta polémica, la empresa de los alquileres de estos patinetes. No están de acuerdo con la actuación del ayuntamiento e insisten en que no han hecho nada ilegal. Álvaro Salvat, manager general de LIME.
Nosotros, por ejemplo, ahora mismo no estamos operativos por buena fe, no por nada más. El equipo legal nos ha dicho que tenéis todo el derecho de reclamarlo y de pedir indemnización. Obviamente, esta es una postura que nosotros no vamos a ir, porque lo que queremos es, si nos caracterizamos, es por ser dialogantes y tener temple e intentar, pues esto, buscar una conciliación, negociación con el ayuntamiento y entender un poco qué es lo que se quiere.
La polémica está en Valencia. Esta empresa financiada con fondos Uber y una rama de Google, entre otros, desembarcó en nuestro país este verano desde Estados Unidos. La realidad es que en España no hay una normativa clara respecto al uso de estos aparatos. Desde Lime aseguran que podrían operar con toda con normalidad, pero no lo hacen para llegar a un acuerdo. Los responsables de esta empresa afirman que no van a retirar los patines del depósito en Valencia tras la actuación de la policía, que ellos confían en que se celebre una reunión con el ayuntamiento de Joan Ribó y que no esperaban toda esta polémica.
Esto ha sido para nosotros una sorpresa enorme, más que nada porque primero hemos intentado contactar, llevamos pues esto desde mitad de julio intentando contactar con los principales actores de movilidad y de otros departamentos del Ayuntamiento de Valencia, y por desgracia no hemos conseguido cerrar una reunión y bueno, lo vamos obviamente a seguir insistiendo.
Bueno, la respuesta es del Ayuntamiento de Valencia. También hemos hablado con el consistorio de la capital del Turia y eso confirman que no han contestado, porque ellos lo que primero tienen que hacer es pues trabajar en esa nueva ordenanza municipal, y mientras no haya una regulación, pues lo primero que van a hacer es seguir retirando esos patinetes de la ciudad, tal y como hemos visto en los últimos días. Los ayuntamientos de España están pendientes de cambiar esa normativa y esto pues no preocupa a los responsables de los patinetes, como nos contaba Álvaro Salvat, manager general de esta empresa.
No es que no estemos de acuerdo, estamos encantados de decir, oye, si se tiene que hacer una contribución a la ciudad, la haremos. Si se quiere crear una nueva regulación, nosotros somos los primeros en celebrarlo de verdad. O sea, queremos que nuestros usuarios sepan, tengan claridad y sepan, oye, por aquí puedo ir, por aquí no puedo, y esto está bien y esto no está bien.
Que hay varios problemas de regulación, sí. Y eso es lo que tienen que abordar los ayuntamientos. Por ejemplo, el lugar de estacionamiento de estos aparatos, los usuarios los dejan en las aceras, sin candado, sin llave, a la espera de que el siguiente lo recoja desde este mismo punto.
Es un nuevo modelo de negocio, está claro, pero hay que regularlo y bueno, y en los próximos meses veremos si se ponen de acuerdo o no, si desbloquea esta situación o no, y lo contaremos aquí, claro, en Mediodía COPE.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Es la 1:30, una hora menos en Canarias, y a esta hora hay unas noticias que debes saber sí o sí, y las trae, las enumera Antonio Herraiz.
Normalmente, Marta, si escupes para arriba, te suele caer encima.
Sí, sí.
Y eso es lo que le ha pasado de nuevo al PSOE y al gobierno. En este caso, le ha caído a la ministra de Sanidad. Carmen Montón también obtuvo un máster en la Universidad Rey Juan Carlos, en este caso sobre estudios de género, y también plagado de sospechas e irregularidades. Su objetivo ha sido en todo momento una comparecencia urgente, su objetivo ha sido defenderse, pero atacando y defendiendo que lo suyo no tiene nada que ver con el máster de Cristina Cifuentes.
Lo hice en un momento de mi vida en la que me supuso un esfuerzo por mi trabajo, pero también porque estaba embarazada y nació mi hija durante ese curso. Pero lo quise hacer porque me ilusionaba aprender más sobre igualdad. No todos somos iguales. No todos somos iguales.
Bueno, ya escuchas el tono. La ministra de Sanidad molesta y sobre todo por las reiteradas preguntas que le han hecho los periodistas. Dice Carmen Montón que puede acreditar todo, pero hoy no ha mostrado ningún correo de entrega de trabajos de esas 12 asignaturas del máster que cursó en la Universidad Rey Juan Carlos. El día nos deja también una confirmación con muchos elementos de rectificación. La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, se presenta a la reelección a pesar de las dudas que ha manifestado durante su última etapa de mandato. No lo va a hacer bajo las siglas de ningún partido, ni de Podemos, ni de Izquierda Unida, ni tampoco de Ahora Madrid, como concurrió en las últimas. Lo hará en una agrupación de electores que ella no va a crear, dice, y que todavía tiene muchos interrogantes. De momento, nada de nombres, ni tampoco nada sobre la lista. Esa batalla va a ser dura. Y ya ha abierto las primeras grietas tanto en la formación de Pablo Iglesias como en Izquierda Unida. Aunque son los que han mantenido a Carmena en la alcaldía, desde el PSOE descartan integrarse en esa agrupación de electores. Y atentos a los datos que nos deja hoy el Día Internacional para la Prevención del Suicidio. 10 personas se suicidan al día en España. En jóvenes es la segunda causa de muerte solo por después de los tumores. Los expertos apuntan que hay que hablar de los suicidios para visualizar el problema y también así para prevenirlo.
Destacabas, Antonio, esas explicaciones de Carmen Montón, de la ministra, por ese máster presuntamente irregular de la rey Juan Carlos. Bueno, esta no es la primera vez que tenemos la polémica del máster irregular. Cristina Cifuentes, Pablo Casado, ahora Carmen Montón. Y bueno, estamos preguntando por esto a los oyentes de Mediodía Cope.
Ella se ha esforzado, la han escuchado, en intentar desligarse del máster de Cristina Cifuentes, se lo ha repetido varias veces, no todos somos iguales, pero ese es el problema, decía yo, cuando escupes hacia arriba te cae, ¿no? Y aquí, sobre este máster,
sí,
de la ministra
campaña, de
Sanidad,
de Casado, de Cifuentes,
obligó a dimitir a la presidenta entonces de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes. ¿Debe dimitir ahora la ministra de Sanidad en un máster rodeado de muchas sospechas, algunas irregularidades también, que no ha aclarado en su comparecencia? Y sobre este tema, ¿volvemos a poner bajo sospecha todos los máster o es una cuestión que se ciñe a esta universidad solo?
Y también los oyentes nos pueden contar si ellos han hecho un máster y si han visto alguna vez algún tipo de irregularidad en los procedimientos, ¿no?
Pues nos lo van a contar, como siempre, en el WhatsApp de Mediodía Cope, donde nos pueden dejar sus notas de voz, sus comentarios de audio en el 637-23000, 637-23000.
Te escuchamos enseguida.
Me pongo tan malo cada vez que me roza tu pelo.
A ti te gusta viajar, ¿verdad, Antonio?
Me gusta mucho viajar. Últimamente viajo poco, ¿eh? Sí, no, sí. Tengo que retomarlo.
Bueno, hay un montón de lugares para visitar y en la mayoría de los casos pues tenemos poco tiempo. Vamos ahí que no nos da la vida porque queremos verlo todo, queremos aprovechar. Y es una de las razones por la que los puestos de comida rápida son siempre una opción, ¿no? Fantástica, sí, cuando vas por ahí.
Un gran reclamo turístico también. Mira, este sitio sí que he estado varias veces.
Yo no he estado.
Pues estuve de niño y luego volví de adulto, no hace tanto, hace un par de años, tres. Bueno, en Florencia, por ejemplo, son muy famosas las focaccias, ¿no? Uh-huh. Esos bocadillos de aceite de oliva, vegetales, embutido, que son un éxito entre los turistas, sobre todo cuando lo comes muy rápido.
Sí.
Y también se han convertido en un quebradero de cabeza para los locales que están hartos de la suciedad y los restos de alimentos en sus escaparates.
Pues sí, el alcalde de Florencia, oyente de Mediodía Cope, si tienes previsto viajar a esta ciudad, que sepas que la focaccia ya está prohibida. El alcalde no quiere que se coma este producto por las calles, porque luego, pues cuando vas por ahí, pues dejas todo manchado, los escaparates, las aceras. Bueno, no te van a dejar comer de pie y te van a multar con 500 euros. Pues vamos, que la idea del alcalde
es una pasta. Bueno, además no hay excusas.
Sobre todo con toda la gente que hay en Florencia.
Los visitantes no estén desprevenidos. Se han colocado carteles en inglés e italiano en todos los locales del centro. Reza así: en Florencia, los bocadillos se comen andando.
Bueno, mientras se pueda comer, ¿no?
Aquí termina el tiempo del espejo. Ustedes siguen en la mejor compañía, en la de Antonio Herraiz y Marta Ruiz, en el Mediodía Cope. Hola, compañeros.
¿Cómo estás, José Luis?
Bueno, nos vais a contar una historia. Esta sí que es una historia de amor.
Sí, y preciosa.
Y de perseverancia.
Y preciosa, sí.
Y un matrimonio cordobés al que no quiere que le separen por nada del mundo.
Faltaría más. Toda la vida juntos y ahora ya nonagenarios y les van a separar.
Es que estaría bueno.
Es alucinante. Pero mira, lo han conseguido, José Luis, y a todos los oyentes de este Mediodía Cope. Una historia con final feliz, que son las que nos gustan, ¿verdad que sí, Antonio?
Siempre.
Bueno, ha generado un gran debate además y ha puesto de manifiesto una realidad, oye, que no deja indiferente. Es la historia de Ana y Francisco, ambos de 94 años, un matrimonio cordobés que por cuestiones de la vida deben trasladarse a una residencia. Al principio lo hacen juntos, pero Ana acaba en la residencia de Villanueva del Duche, a 7 kilómetros de su marido, que acaba finalmente en la residencia de Villaralto.
Claro, y 94 años y prácticamente toda la vida juntos, uh-huh, y le separan ahora. Mira, pues esta decisión de separar a Ana y Francisco, que llevan nada más y nada menos que 70 años juntos, que entonces, vamos, bodas de plata, bodas
mucho
de
amor y
oro,
mucha paciencia,
bodas de todo, 70
mucho
años.
Mucho mérito, ¿verdad?
Toda
que
la vida. Pues esta decisión de separarles conmocionó a la familia, lógicamente, uh-huh, y comenzaron una lucha, una pelea en esa plataforma de internet que es change.org. ¿Para qué? Pues para reunirles, para que sigan estando juntos, aunque sea también en esa residencia. Y te preguntarás que por qué le separaron. Pues Ana consiguió una plaza en un centro concertado, y si la rechazaba perdía parte de su pensión, por lo que se vio obligada a trasladarse, eso sí, sin Francisco.
Pero Francisco encontró una solución provisional. No te vayas tú a creer que se iba a resignar el hombre a estar lejos de su mujer. Lo trasladaban todos los días a Villanueva del Duque para poder ver a Ana, aunque fuera solo un ratito. Pero dejó de ir y nos cuenta Javier Sánchez, director de comunicación de la plataforma Change.org, ¿por qué?
Por una cuestión, él también tenía problemas de movilidad, cada vez le costaba más el tener que montarse en un coche, el simple gesto de levantar un pie para entrar en un coche, imagínense cómo es a los 94 años, y eso sucedió en los últimos semanas, meses, y eso es lo que provocó que al final no se pudieran ver el uno y el otro.
Qué penita, pues no sí. Se podían ver. Bueno, la familia, a partir de ahí, comenzó a pedir firmas a través de esta plataforma, ya que no era un problema de las residencias. Las dos tenían buena voluntad. Era una cuestión que no había plazas en ninguno de los centros para acoger a la pareja y por ello debían permanecer separados. Así que estas son las razones por las que, aun siendo un matrimonio, les dieron plaza en centros distintos.
El criterio principal es el criterio de la propia situación de salud de del paciente, ¿no? O de la persona anciana. Entonces, es por eso que a ella le dan una plaza, ella me imagino que tiene una baremación que no tiene él, y por tanto a ella sí se lo dan y a él no se lo dan. Entonces, es por esa razón por la que tuvieron que ser separados.
Claro, y es que al final no se tiene en cuenta el criterio de relación sentimental, y unas personas que han estado 70 años unidas, pues al final separarlas también puede repercutir en su estado de salud. 70 años juntos. Bueno, la respuesta de la plataforma fue impresionante. Más de 130.000 personas firmaron sí a que la Junta de Andalucía hiciese algo por unir al matrimonio cordobés.
Pues desde que se creó la petición en el viernes anterior a este pasado fin de semana, pues más de cientos de miles de personas empezaron a firmar la petición, y yo creo que todo el mundo empatiza, ¿no? Con una historia de amor, todo el mundo creo que visualiza a sus propios abuelos, el que los tenga, ¿no? Y visualiza esa situación de injusticia.
130.000 personas que firmaron sí, el ruido fue tal.
¿Pero
que
cómo
la petición,
no vas a decir que sí? ¿Cómo no vas a decir,
la petición
Antonio?
Llegó a oídos de, mira, aquí en Cadena 100, Javi Nieves y Mara Mate también se implicaron en esta campaña para que por fin estos dos ancianos puedan seguir viviendo juntos. Bueno, pues tras el ruido, llegó a oídos a la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, se puso manos a la obra y ya por fin lo solucionaron después de lo que era un disparate administrativo.
Totalmente. 70 años juntos y los que caigan, ¿eh?
Final maravilloso en esta ocasión.
Enhorabuena a ambos.